Porque ver es más que mirar, esto es Figura y Fondo, con César Gabler, en Aire Fresco. Presentado por Fundación Actual.
Los martes nos juntamos aquí con César Gabler para hablar de pintura, de escultura, de instalaciones, de video, de todo lo que presenta la escena artística nacional. ¿Cómo está, César? ¿Qué tal?
Muy bien, Polo. Aquí estamos. Preparados para hablar de
arte. Sí, son como flores de Warhol, esa, ¿no?
No son de Warhol, pero es buena observación, es bien Warholiana.
Es bien Warholiana tu
cabeza. Sí, no lo había pensado, pero me lo hiciste descubrir.
Mira, está bonita. Sí. Pueden verla a través de duna.cl, no se la pierdan. Oye, ¿qué traemos hoy?
Hoy día traemos una exposición, a mi juicio, muy interesante, yo creo que imperdible, pensando en el desarrollo de la obra de estos dos artistas que trabajan como dupla. Estamos hablando de Cristóbal León y Joaquín Cosiña, León y Cosiña, que presentan en Matucana 100, en el galpón principal, ese gran espacio exhibitivo, una exhibición, y podríamos decir, como ocurre en muchas obras de ellos, un lugar de producción artística, que se titula Los Hiperbóreos. Lo primero que habría que destacar acá, un par de artistas, Cristóbal León de formación diseñador, Joaquín Cosiña, artista de la Católica, que inició su carrera primero, podríamos decir, como solista, hasta que a comienzos de este siglo forman dupla con Cristóbal León. Y eso es interesante porque en el arte chileno no son frecuentes los trabajos en equipo. Y trabajo en equipo que se sostengan durante tanto tiempo. Hay de pronto, ¿cierto?, artistas que se unen eventualmente para producir uno o más proyectos, pero es poco habitual encontrarnos con equipos que sostengan una labor artística prolongada. Quizás el que a mí se me viene de inmediato a la cabeza es el antecedente de Trufa Cabezas, que en algún momento fueron Trufa Cabezas y Leighton. Se fue Leighton y ellos dos se mantuvieron como dupla artística durante un buen tiempo hasta finalmente hacer carreras separadas. Y claro, León y Cosiña han desarrollado una producción vinculada a una forma bien interesante de creación artística, que es el stop motion. Y ahí hay una primera cosa a destacar. Son dos artistas que se mueven en dos aguas, dos escenarios diferentes, y que muchas veces los combinan. Me refiero, ellos participan en la escena de la animación, siendo figuras extrañas dentro del mundo de la animación, porque tanto los temas muy siniestros vinculados a la historia reciente de Chile, como las técnicas de producción poco ortodoxas, incluso dentro de la técnica del stop motion, lo hacen ser raro en esa escena. Y dentro de la escena artística, algo pasa también así, porque tienen una, podríamos decir, una forma de abordar los proyectos que es mucho más delirante, zafada y extravagante, en cierto sentido, respecto a temas que normalmente el arte chileno, pensamos en todos los temas de la historia reciente, la dictadura, las violaciones a derechos humanos, se abordan con la esperada gravedad, ¿cierto?, que ameritan esos temas. Y en cambio, León y Cosiña, sin restarle seriedad a las temáticas que abordan, lo hacen desde el lugar de la fantasía, muchas veces el delirio, y en ese sentido reavivan la llama de movimientos artísticos que algunos dan por difuntos, como el surrealismo. Entonces, ya ahí, en la aproximación que ellos tienen a la realidad histórica, y podríamos decir a la realidad en su conjunto, hay una manera particular, novedosa, de ponerse ellos y su obra en escena.
¿Puedo tomarme de eso que decías de la muerte del surrealismo? Imposible decir o saber, ¿no es cierto?, si muere o no muere un movimiento, pero de ese movimiento, ¿qué quedó? ¿Y qué retoman, por ejemplo, en esta exposición o en una producción artística como la de León y Cosiña?
Bueno, yo creo que del surrealismo lo que quedó, en primer lugar, fue esa capacidad de enfrentarse a la realidad desde un lugar distinto al conocimiento formal, lógico. Y sin duda, si uno revisa la historia de la cultura, pese a que en un momento el surrealismo parece anquilosado, se vuelve institucionalizado, particularmente desde las directrices muy rígidas de André Breton, empieza ya en los años 60 a verse como algo medio pasado de moda. Sin embargo, si uno empieza a hilar más fino, se da cuenta que muchas de las ideas surrealistas que están vinculadas al psicoanálisis, como por ejemplo las posibilidades de crear sin el control consciente, ¿cierto? Lo que llamaban el automatismo psíquico, uno las puede rastrear en la cultura popular, en la música, si uno ve toda la música que hubo en los 60, en el mundo de la cultura popular. Los mismos Beatles, si uno piensa en una película como Submarino Amarillo, es una forma pop, juguetona, de retomar muchos contenidos de surreales. Y en el mundo centroeuropeo, con el cual creo yo León y Cosiña están vinculados, pensando que, por ejemplo, uno de sus referentes, Jan Schumacher, checo, trabaja la animación desde un lugar muy surreal. Bueno, en ese mundo se mantuvo bastante viva la llama del surrealismo en Checoslovaquia, Polonia, Bulgaria, a través de la animación, del cine experimental. Entonces creo yo que, la verdad, sin a lo mejor estar en el primer lugar de las preferencias críticas en algunos momentos de la historia, siempre se ha mantenido vivo, y es lo que uno ve justamente en estos artistas, porque en la exposición que nos encontramos, en primer lugar, con la representación a través de unos afiches ficticios de lo que va a ser la película que van a filmar, los hiperbóreos, porque básicamente lo que hacen León y Cosiña es crear en Matucana 100 el set o los sets con los que van a hacer, y ya están haciendo en realidad, la película, que es el rescate de una película que perdieron porque robaron en su taller y se robaron la película. Y decidieron rehacerla con otro lenguaje. La película original, si no me equivoco, era en blanco y negro, y aquí, en vez de filmar en blanco y negro, van a filmar en color, pero todos los sets están pintados en blanco y negro.
Ya.
Y va a participar una actriz, Antonia Giesen, que por primera vez hacen ellos una película con una actriz de cuerpo presente. Siempre hay voces,
yeah,
y son personajes animados.
Títeres,
dibujos en carbón que van cobrando vida en los muros, ¿cierto? Como pasó en algunas de sus primeras películas. Entonces, tiene mucho que rescatar la muestra. Decía, primero el hecho de trabajar en dupla, luego el hecho de presentar el propio proceso de producción, una película en este caso, como parte de la obra. El público entra a una sala donde están estos afiches muy interesantes, hechos en óleo, con un lenguaje surreal, muy, muy expresionista también en su factura, y se interna por un túnel y llega finalmente a un conjunto de sets en los cuales ven al equipo trabajando. O sea, uno hoy día va y puede encontrarse a lo mejor a León y Cosiña conversando con Antonia Giesen sobre cómo van a filmar determinada escena. Mira, y como están trabajando ahí, el equipo de producción de la película se convirtió en guía de exposiciones. Entonces uno es guiado a esta muestra por algunas de las personas que participan del equipo. Otra cosa, entonces, también muy interesante, y no puedo dejar de destacar el hecho de que aparezcan algunos personajes como Jaime Guzmán o el propio Miguel Serrano, ¿cierto? Esta figura de la poesía chilena que estuvo vinculada al nazismo, que cultivó una suerte de nazismo esotérico, fue amigo de Hermann Hesse. Es un personaje bastante mítico, y es la idea del propio Miguel Serrano de esta sociedad de los hiperbóreos, que serían como una suerte de antecedentes helénicos de los nazis, la que inspira el argumento y el desarrollo de esta película. Así que por todo eso, tanto por los aspectos literarios como por los aspectos formales, cómo trabajan la pintura, las esculturas en papel maché, los sets, las formas de recrear los afiches de los años 30, 40 de películas como las de la Hammer, ¿cierto? Por todo eso más, me parece que una exposición muy interesante, muy entretenida también, y que abre la posibilidad al público tanto de ver el proceso de trabajo de León y Cosiña como conocer el hacer de una película de stop motion, que es algo poco usual.
Usando un lenguaje que no pertenece al arte, más bien pertenece al mundo del marketing, es una experiencia, lo que llaman 360, donde, o así por lo menos parece por lo que tú describes, donde están distintos elementos que componen un determinado concepto, y la experiencia que vive la persona tiene origen, digamos, en diferentes estímulos. Como el marketing 360, ¿no es cierto? Cuando se piensa en un producto en ese sentido, mirado desde distintos puntos de vista, y con experiencias y expresiones de ese producto que pueden ser muy, muy diferentes. Un producto puede ser físico, pero puede ser al mismo tiempo un servicio, puede ser al mismo tiempo una experiencia, etcétera.
Sí, yo creo que es una descripción que se adapta incluso a lo que ellos mismos dicen, porque en el fondo no es una exposición fija, estática, donde hay un conjunto de objetos y claro, el espectador los recorre, sino que es una experiencia integral.
Claro, puedes ir un día y a lo mejor no hay nadie y te encuentras con una cosa, ¿no es cierto? Pero puedes ir otro día y está absolutamente en movimiento porque es un espacio vivo.
A lo largo de las semanas va a haber días en que vas a ver las conversaciones o la propia gente del equipo pintando los telones. A mí me tocó ver eso, cómo pintaban los telones. Pero va a haber otro día en que lo más probable es que uno llegue y vea cómo están filmando una escena en la película, con la actriz actuando y el equipo de producción asistiéndola. Entonces, efectivamente, todos los días ahí va a ocurrir algo nuevo.
Interesante. Batucana 100, entonces, en la sala principal, o no sé si sale...
Sí, la sala principal.
La más grande, por lo menos. Sí. La más grande, León y Cocina, que fue descrito, digamos, como un rodaje abierto al público. Un rodaje de una película abierta al público. Interesante. Don César, muchísimas gracias.
A ti, Polo.
Todos los martes aquí en Figura y Fondo. Les recuerdo que Figura y Fondo es presentado por Fundación Actual. Nos vamos a la pausa, ¿no? Sí, pues.